y Chaucha, que lo hace el vicepresidente de la República. De sorpresa, al parecer, les tomó todo este tipo de cuestiones, no tenían ni idea, y con ello, la lucha que ustedes han venido emprendiendo, como que se ve menos cavada con las acciones que se está dando ya desde el régimen. Doña Nina, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias. En realidad, pues, con mucha indignación estamos aquí el día de hoy para rechazar en forma rotunda y enérgica esta pantomima, esta payasada que se está yendo a realizar el día de hoy en Río Blanco, encabezada por el vicepresidente de la República. Y decimos esto porque ellos están con todo el discurso de que van a inaugurar la mediana minería y de que esto implicará o está implicando desarrollo para las comunidades de la parroquia Morilleturo, sobre todo cuando sabemos muy bien, y ellos también lo saben, del terrible desastre ambiental y social que ha provocado este proyecto y que provocará en especial en esas zonas tan frágiles de los páramos azuayos. Entonces queremos hacer este rechazo rotundo y enérgico y sobre todo manifestar que, claro, esto responde a la situación casi colonial que vive este momento el país, en especial con respecto a los capitales chinos. Recordemos que esta empresa que está en Río Blanco es una empresa china, la empresa Junfield, ¿no? Y desde el 2012 que compró este proyecto ha venido empujando con mucha fuerza para que se dé paso ya a la explotación de oro en ese sector. Y esto lo pueden hacer debido a la situación de este terrible endeudamiento que tenemos este momento con China y a la necesidad que tiene el gobierno de buscar cualquier centavo este momento que le caiga por la situación de desastre económico al que ha llevado justamente luego de que se han festinado más de una década de los precios más altos del petróleo en el país. Entonces, todo ese discurso que ellos están dando ahora de que justamente frente al desplome de los precios del petróleo la minería va a ser la salvación, no puede causar más que risa frente a la pésima administración, al despilfarro, al derroche que se ha hecho de toda esa de esos grandes ingresos que ha obtenido por el petróleo y por otras ingresos por otras fuentes también el gobierno. Y sin embargo, este momento la situación es de tal magnitud que ellos tienen que estar por todos los medios buscando cómo hacer que inversión extranjera llegue a este sector de la minería, ¿no? Han empezado una agresiva campaña luego de que han puesto a la subasta pública nuevos territorios para la minería. Han empezado una campaña agresiva para mostrar, dar estas señales a los inversionistas y a la bolsa de que sí van a hacer la minería aquí, a pesar de todas las violaciones de derechos humanos que ha habido, a pesar de la oposición de las comunidades, a pesar de todo lo que se ha venido denunciando respecto a este proyecto de Río Blanco en particular y de los demás que, por otro lado, comenzando por el mandato minero, debieron haber sido extinguidos y revertidos al Estado. A pesar de todo ello, se va a imponer estos megaproyectos de mineros y ese es el mensaje fundamental.
¿Es una imposición?
Es una imposición total.
Porque se ha venido hablando constantemente, sobre todo por parte del ministro Córdoba, que ha habido la socialización respectiva, demostrando que los proyectos no van a tener mayor impacto, pero sí, en cambio, los beneficios van a ser altos.
Eso de que ha habido las famosas socializaciones, que ya muchas veces nos hemos referido a esto, que se han hecho justamente con la mayoría de presencia de sectores, de comunidades que están a favor de la mina o están trabajando directamente en la mina, cuestiones que hemos venido justamente denunciando desde hace muchos años, es decir, que ahí no ha habido un proceso real de información y consulta previa a las comunidades, que no tiene nada que ver con estos procesos de socialización de los estudios de impacto ambiental, que por otro lado se han venido rechazando desde el 2007, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que el gobierno ha hecho es buscar las maneras de facilitar por todos los medios que adelanten estos procesos con el proyecto minero Río Blanco. Quisiera yo recalcar aquí que desde el 2007, que empezó con fuerza, digamos, una resistencia y se logró la paralización de este proyecto en Molleturo, desde el 2007 ya se estaba socializando estos famosos estudios de impacto ambiental que fueron aprobados recién en el 2014. Y en el 2007, para tener una idea de cómo se ha ido dando este proceso de los famosos trámites y del apoyo y la facilitación que ha dado el gobierno a este proyecto, en el 2007, quien estaba encabezando en ese tiempo como gerente justamente corporativo de la IMC en ese tiempo del proyecto minero Río Blanco, era Federico Auquilla. quien posteriormente fue a ser viceministro de Minas, ¿no? Y que justamente ahí también dio un gran impulso para el adelanto de los trámites de este proyecto. Sin embargo, luego abandonó el viceministerio y claro, como sucede siempre ya en estas situaciones, luego pasó a ser gerente corporativo de desarrollo sustentable y relaciones comunitarias de la empresa minera Ecuacorriente en el proyecto Mirador. Es decir, podemos darnos cuenta cómo hay una complicidad, cómo hay justamente, se crea, y lo vamos a decir con estas palabras, definitivamente esto de la gran minería, de la industria minera, crea toda una mafia, uh-huh. Una mafia que son las empresas y que son estos funcionarios que van de un lado al otro, que están en el Estado, que están en el gobierno, que pasan a las empresas, y a través de eso se facilita justamente todos estos trámites. A través de eso es que se ha dejado en pie esta gravísima violación de los derechos humanos y constitucionales, como es el que no haya habido jamás una consulta previa a las comunidades. ¿De qué se impacto ambiental que ha sido revisado por muchos expertos, los quienes han dicho que prácticamente no sirve para nada, no garantiza absolutamente nada, haya sido aprobado luego de que ha sido cuestionado en muchas formas? Entonces, tenemos que darnos cuenta que esta situación es una imposición y sobre todo revela el carácter de nuestro país como un país semicolonial, es decir, en donde los intereses que priman son los intereses de las grandes corporaciones, de los países que dominan, en este caso particular, pues de este proyecto de China. Pero en general tenemos que tomar en cuenta que un gobierno como el actual, los gobiernos y los estados, lo que sirven únicamente es para facilitar la entrada, el ingreso que estas empresas se puedan adueñar de grandes territorios, se puedan adueñar de todos estos recursos, y luego en ese sentido, entonces no interesa, no importa los daños ambientales y sociales que ellos van a hacer.
Se emitió un comunicado por parte de Vicepresidencia de la República, en donde reza de la siguiente manera, lo voy a leer para no tener confusión alguna: se asegura que este es un proyecto de mediana minería de Río Blanco, que estará a cargo de la empresa Junefield Resources Ecuador. Su explotación será a través de una mina subterránea, y se estima que en el interior de este yacimiento existen 605.000 onzas de oro y 4.307 millones de onzas de plata, con una producción estimada de 240.000 toneladas de minería al año. Se asegura que la compañía operadora del proyecto minero Río Blanco ha puesto en práctica un exhaustivo plan de relacionamiento comunitario en las comunidades de Cochabamba, Río Blanco, San Pedro de Yumate y Molleturo. Además, se dice que la operadora minera cofinancia la implementación de 4 proyectos productivos en las comunidades mencionadas, promoviendo el cultivo de hortalizas, frutas orgánicas, la elaboración de productos alimenticios y cárnicos, lo que da trabajo a más de 241 personas en la zona de influencia minera. ¿Realmente es así? ¿Se está dando o se está creando estas fuentes de trabajo? ¿Se está dando los avances en las campañas de producción que se asegura, este acompañamiento en la producción agrícola y ganadera?
Bueno, esa es otra de las o parte de esta estrategia de imposición de los megaproyectos de minería, es justamente el hacer algunos pequeños proyectos que puedan cooptar en especial a las comunidades que están más cerca de la mina, ¿no? Y evidentemente se tiene que maquillar y se tiene que exagerar y se tiene que mostrar algo que no es real, que no existe, porque ninguno de estos proyectos en realidad ha funcionado para nada, ¿no? Lo que ha creado más bien es una conflictividad social en las comunidades en Molleturo, una división comunitaria, una división hasta en las propias familias. Ha generado justamente una situación en donde la gente está engañada, mucha gente, pensando que realmente va a tener algún tipo de beneficio, bienestar con la minería. Eso es parte de todo este proceso de compra de la licencia social que las empresas vienen haciendo, ¿no? Y que tienen justamente que mostrarlo así, porque es la única manera de justificar. Si es que el proyecto fuera tan, digo yo, ¿no? Si es que el proyecto fuera tan bueno, si las comunidades hubieran recibido todo esto que están diciendo ahí, ¿por qué tienen que militarizar la zona para que vaya hoy el presidente a inaugurar el proyecto allá? porque desde el mediodía de ayer está militarizada toda la zona de la subida desde Molleturo, Yumate, todo eso. Está ahí gran cantidad de policía. El día de hoy han subido como 2 carros de militares. ¿Por qué, si el proyecto
es tan bueno,
ha dado tantos beneficios a las comunidades, entonces se tiene que hacer todo este despliegue? Cuando el 20 de octubre vino el presidente a inaugurar su centro de salud ahí en Molleturo, hubo un despliegue igual. Y el operativo que la policía montó para ese día que llegaba el presidente a Molleturo estaba diseñado para evitar cualquier tipo de protesta contra el gobierno. Y nosotros lo decimos eso porque en este trámite que llevamos en la Defensoría del Pueblo por las agresiones que recibimos ese día de la policía, un grupo de mujeres de nuestra organización que fuimos allá, tuvimos acceso justamente a esta orden de servicio que tenía la policía. Y ellos tenían un despliegue de más de 100 efectivos, sin contar con la cuestión de los policías montados, sin contar con que se hicieron sobrevuelos inclusive anteriormente y todo, sí, y luego la situación era evitar que haya protestas contra el gobierno, porque en el mismo instructivo ya se le decía a la policía, ¿no es cierto?, que cómo tenían que actuar con la gente que esté protestando contra el gobierno, que si llegan a caer presos, cómo tenían que actuar, etcétera, y que nunca se olviden de tomar fotos, de grabar todo lo que pase, para tener esas pruebas posteriormente para judicializar a quienes sean detenidos protestando contra el gobierno ese día, ¿no? Y qué raro, porque cuando nosotros hicimos nuestra denuncia en la Defensoría, la policía no presentó una sola prueba de lo que pasó ese día, a pesar de que se supone que ellos tienen fotos, tienen grabaciones, tienen todos, no presentaron nada. Ellos lo único que hicieron es, primero el intendente de policía mandar un informe diciendo que todo lo contrario de lo que nosotros denunciábamos, nosotras habíamos sido quienes habíamos agredido a la policía ese día ahí en Molleturo, ¿sí?
¿Y entonces, qué pasó con la acción de la Defensoría del Pueblo?
Bueno, es otra situación que demuestra justamente cómo se están haciendo las cosas en este país y que demuestra cómo se están imponiendo los megaproyectos de minería a la fuerza. Resulta que la Defensoría del Pueblo al final terminó dándole la razón a la policía, aceptando lo que la policía, la versión que daba la policía, y felicitándole y más bien diciéndole que continúe actuando de la misma manera. Lógicamente también hemos rechazado esta situación, hemos pedido una revisión de esto que ya ha ido a Quito, no sabemos qué pueda suceder allá, pero el punto para nosotros es que si ni la Defensoría del Pueblo, que se supone que es la institución llamada por la Constitución, obligada constitucionalmente a velar por los derechos humanos, a proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, no cumple su papel. Todo lo contrario, se pone en contra de las defensoras de los derechos humanos. Es capaz de aceptar una versión de la policía que dice que 8 mujeres, muchas de ellas ya cerca de los 80 años, fuimos más bien las que agredimos a la policía ese día que el presidente vino a inaugurar la obra de Ecuador Estratégico.
Son más fuertes que los miembros de la policía.
Es que estas cosas demuestran justamente cómo se está imponiendo estos megaproyectos de minería. He escuchado las declaraciones del alcalde el día de hoy cuando le preguntan sobre la inauguración que se va a hacer hoy día, y él dice que ni siquiera sabía.
Y estaba invitado. ¿Sí?
Entonces, o sea, ¿qué pasa? Las autoridades de aquí, del cantón, las autoridades de la provincia están pintadas en la pared. Ni siquiera se les toma en cuenta para nada.
Como dice usted, de que ellos son los que rigen el uso del suelo y se tenían que haber pedido los permisos correspondientes.
Necesariamente, sí. Según la Constitución, así debía ser. Pero parece que ya los esfuerzos de resistencia, lo que piense en la ciudad, en la posición del mandante ya ha cambiado, ¿no? De mandante casi casi como que a esclavos.
Es así, por eso yo insisto. Lamentablemente esto es una muestra de la situación casi colonial nuevamente que estamos viviendo en el país, porque a los niveles de endeudamiento que este gobierno nos ha llevado, es imposible, digamos, pensar en una actitud soberana, ¿no? Y lo peor de todo es que tenemos un gobierno que se llena la boca diciendo que es antiimperialista, diciendo que está en contra de los imperios, diciendo que aquí nadie va a venirnos a imponer nada. Esto es lo que está pasando, todo lo contrario, ¿sí? Ellos este rato quieren nuestros páramos, quieren nuestra agua, quieren nuestro petróleo, porque las empresas chinas son las que tienen en este momento, hasta el 2024 ya nuestro petróleo está ya vendido, está ya comprometido. Entonces, todo lo contrario. Entonces, así mismo, de la misma manera, nos están diciendo que la minería es responsable, que la minería está trayendo desarrollo a las comunidades, que la minería es, que las comunidades están felices, porque todo lo contrario, es todo lo contrario. Justamente de ese discurso que tienen, es todo lo contrario. Vuelvo a repetir, aquí se han dado violaciones gravísimas de derechos. Si vamos ya al aspecto técnico, por ejemplo, del proyecto, es una situación sumamente preocupante y eso no lo decimos ahora. Esto lo venimos diciendo desde hace 10 años o más atrás. Es decir, ¿por qué ha habido esta oposición a estos proyectos? Es porque realmente va a ser una cosa grave. Últimamente ha habido un nuevo experto norteamericano, ha revisado estos estudios de impacto ambiental y otros estudios, y él señala justamente todas estas cosas que ya se ha venido diciendo, todas estas preocupaciones, como el hecho, por ejemplo, de que en los páramos, en estas zonas de páramo, tanto en Río Blanco como en Quinzacocha, naturalmente existe, ¿no es cierto?, arsénico, existe mercurio. Toda movilización de tierra iba a provocar un drenaje ácido que se llama de las minas.
Ahora, y eso, se da la inauguración del proyecto. Quizás alguna acción que les toque emprender a ustedes para evitar precisamente de esos males que nos comentan.
Lo que nos queda es seguir reclamando, a lo mejor si ya no es posible aquí en instancias internacionales. Lo que nos queda por otro lado es también, bueno, pedir a las autoridades del cantón, a las autoridades de la provincia, que realmente les toca también actuar. Esa, a mí me preocupa mucho esa situación porque, por ejemplo, en el 2012, cuando se hizo ya esto de los estudios del BRGM, cuando se hizo público esto por primera vez, el alcalde Cabrera estaba también en funciones en ese tiempo. Es decir, que esto él ya lo sabe desde hace mucho tiempo. No es que recién, no es que hace un año ni hace pocos meses. No, esto ya lo sabe desde hace mucho tiempo. Y la actitud que ha tenido, no sé si decirlo así, pero hasta cierto punto más bien es como de complicidad de todo esto, ¿no? Porque lo que se ha dedicado es a buscar formas de distraer la atención de la gente, hablando de que firma un contrato con las universidades por 2 millones y pico de dólares, además, para que hagan justamente estudios. ¿Estudios para qué? Si por otro lado el gobierno está viniendo mejor a inaugurar la mina. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Tiene que haber una claridad, tiene que haber una posición, y por último está a favor de la minería y no le importa el agua. También tiene que decirlo, y decirlo así de frente y con esas palabras, y no solamente en el discurso que vamos a dar la vida por el agua, que el agua de los cuencanos es lo primero. Sí, pero y resulta que hoy día están inaugurando el proyecto allá y ni siquiera le tomaron en cuenta. Entonces yo creo que es una situación bastante grave en donde no podemos permitir que esto siga pasando.
Varios concejales han optado por una moratoria minera. El alcalde ha dicho que no es factible aquello. También esa misma posición lo han emitido otros concejales. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de que se dé una moratoria minera en el cantón?
Bueno, por lo menos, diríamos nosotros, porque nuestra posición siempre ha sido de que esos proyectos no se deben hacer. Pero en todo caso, una moratoria...
Un poquito para que nos apegue al micrófono, Lina, para poderla escuchar.
Bien, por lo menos, ¿no es cierto?, en esta situación se podría optar por esto. Nosotros pensamos que si hubieran realmente estudios independientes, estudios que no estén, digamos, ya anteriormente comprometidos con las propias empresas mineras y con el gobierno.
Eso es lo que ha pasado con los estudios que se han dado, porque recordemos, tanto en el proyecto Río Blanco como en el de Quinzacocha, han existido una cantidad de estudios y todavía se dice que se hacen falta mucho más estudios. No sabemos a dónde tienen que ir los mismos, porque se han elaborado estudios de todo, impacto ambiental, impacto social, y sin embargo, las respuestas, o más bien los que dicen esos estudios, los encadenamientos de los mismos, no han sido contundentes.
Y bueno, básicamente la información que se tiene es de la propia empresa, ¿no? Es decir, los estudios de impacto ambiental que han hecho las empresas. Pero por eso justamente falta estudios independientes, estudios que puedan realmente dar cuenta de eso. Y esos estudios, si están hechos en forma independiente, en forma técnica y científica, van justamente a llevar al hecho de que no se puede hacer minería, no se puede poner en riesgo los páramos como se lo está pretendiendo hacer. Si por lo menos esa moratoria minera permitiera esa situación, deberían hacerlo, por lo menos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, para nosotros es una cosa que no se tiene que hacer, definitivamente no se tiene que hacer. Inclusive la propia Constitución señala que frente a la duda de la contaminación o de que un ecosistema pueda ser afectado por alguna actividad, simplemente se tiene que optar por el principio de precaución, es decir, no hacer los proyectos. Pero al menos esa moratoria minera permitiría justamente saber a ciencia cierta qué pasa ahí, porque no tenemos seguridad absolutamente de nada, la situación del agua subterránea, la situación del agua superficial, ¿no es cierto? No tenemos los estudios de impacto ambiental que estas personas, en el caso de Río Blanco, por ejemplo, es un estudio de impacto ambiental que tiene información viejísima, porque es el mismo que ya presentaron en el 2007, que poco han cambiado, alguna cosa más le añadieron, y es ese mismo estudio de impacto ambiental el que está aprobado ahora. Entonces, definitivamente no hay un interés real por mostrar los graves impactos que pueden darse ahí. No hay, porque definitivamente eso implicaría, lógicamente, que la ciudadanía pueda tener esa información y pueda darse cuenta de lo grave que significa hacer ese tipo de emprendimientos extractivos en estas zonas.
¿Ustedes continuarán con la lucha? ¿Prevén quizás nuevas acciones, Lina?
Sí, evidentemente la próxima semana vamos a hacer alguna acción de rechazo justamente a esta situación y vamos a continuar porque desde que empezamos la lucha hace, como digo, más de 10 años, ha sido importante el hecho de que podamos denunciar, podamos poner al frente de la ciudadanía en los diferentes espacios en los que podemos lo que está sucediendo, ¿no? Y vamos a continuar en esta situación porque no es que tampoco, vuelvo a repetir, que porque ya hoy hacen esta pantomima ya todo está bien y todo está acabado. No es así, hay violaciones muy graves de derechos que se han dado y que en algún momento van a tener que alguien responder.
Y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Lina, agradecerle por su gentileza y también queremos dar el espacio a la representante de las defensoras de la Pachamama para que nos comente cómo ven ese tipo de aspectos y la lucha que ustedes han venido teniendo a lo largo de estos años. Bienvenida y si nos ayuda con su nombre, por favor.
Georgina Gutama, Muevesales, soy de Mayeturu, soy como coordinadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Ustedes en Mayeturu, ¿cómo sienten la situación minera? Ha sido una lucha larga la que han tenido y sin embargo el día de hoy empieza ya este proyecto con la inauguración. ¿Cómo van encaminados?
Nosotros, muy en poca gente están conformes, pero la mayoría están desconformes. Lo que pasa es que nos atemorizan con la policía, con todo eso, no podemos. O sea que todos tenemos los que estamos un poco más dedicados, o sea que no nos corremos, no tenemos miedo, estamos siempre luchando, pero la mayoría no está de acuerdo porque ¿cómo puede ser que van a dar la minería en la donde están los páramos, la zona, el bosque protector, el patrimonio cultural, la zona de amortiguamiento y donde nacen los ríos?
Se para dice que aquello no va a ser dañado. ¿Ustedes en dónde exactamente ven el daño que van a hacer al ambiente, incluso a sus comunidades?
Eso es que en el agua y también en el impacto ambiental y en el impacto social, el agua, pues el aire, estamos contaminados. Entonces, ¿cómo podemos eso? No estamos conformes. Entonces, no podemos permitir ni aceptar, no estamos conformes con esto, lo que nos vienen haciendo. Pero no, nosotros venimos luchando y estamos decididos a seguir luchando. Y yo no acabo de darme cuenta, hacen las leyes, en las leyes vemos que dice que dónde está la zona de amortiguamiento, el bosque, los bosques protectores, los páramos, donde nacen las cuencas. Entonces, que no se puede dar un proyecto minero. ¿Y cómo es esto que van a ver el proyecto minero, van a explotar? Están ahí ahora. Nosotros hemos venido luchando por la otra empresa minera que estaba en Ecuador Gola, a la pie de Mayeturu. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Eso es desde 2004 hemos venido luchando nosotros. Entonces eso yo para mi modo de ver, yo no veo nada bueno ni está bien, pero lo que sí vamos a seguir luchando. El otro año cuando estuvimos el 20 de octubre, cuando llegaba eso de las 4 de la tarde, llegó en una caravana presidencial y entonces nosotros estuvimos con un lechero que decía minería responsable, cuento miserable, ni antes que íbamos a sacar ya nos nos atraparon los policías y estuvimos la mayoría de personas de tercera edad. Y ahí entonces nada, ya habían por suerte la telegrama, ¿no? Telegrama que firmó, y sin embargo nos tienen de mentirosas, de que hemos mejor atacándonos a nosotros. Pero bueno, entonces ahí no estamos conformes en nada, porque no podemos, vamos a seguir la lucha continuando. Y si hay que denunciar a los derechos humanos internacionales, lo vamos a hacer. Lucharemos hasta las últimas consecuencias, porque esto no podemos, este engaño, este atropello y que hacen las leyes. Nosotros tenemos la ley mismo, da del derecho a la libre expresión, a la resistencia. Bien. Eso hemos estado haciendo, y cuando ahí llegaron con tantos carros de policía, perros, caballos, perros de la policía, caballos, más me parecía que iba a ser la tercera guerra mundial y no una inauguración de una obra.
Pero al final del camino los resultados que van haciéndose visibles son resistencia, pero hay una imposición ya total prácticamente de quienes ejercen el poder para hoy ya inaugurar realmente, declarar oficialmente la explotación minera.
Pero si eso mismo que todos aquí, el prefecto, el alcalde, deben saber, están sabiendo, si no se hacen de la vista gorda. Pero yo no sé por qué toda la gente se acepta. Aquí Cuenca también va a ser no solo Molleturo, porque también
Quizá vamos Cocha. A ser afectados si que se hacen.
Claro, acá de las, del río Cajas que vienen, uh-huh, eso está, todo eso está dentro de la concesión minera. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo aquí es hora de que tomen mano aquí la ciudadanía cuencana? Se levanten, no solamente vamos a ser los campesinos los que estamos afectados, no solamente los que trabajamos en la agricultura, sacamos las cosas a los mercados, sino todos, porque también esos productos que vengan de allá, de donde está un proyecto minero, todo es contaminado. Pues entonces, ¿a dónde? Nosotros hemos ido a Cajamarca, hemos ido a Lima, hemos visto cómo son sufren esas personas con las consecuencias de
los proyectos. ¿No hay experiencias que sean positivas en el ámbito minero? En todos lados han generado dificultades.
Sí, pero en cambio con lo que ya el poder va aplastando a todos, pues, y eso ya no hay ni cómo decir, ni qué decir, ni nada, pero no sé, al fin... Yo siempre sí estoy de acuerdo de que ustedes nos vayan ayudando para hacer público. Ojalá la gente de la Cuencana, la que está de la cabecera cantonal, que nos pongan en cárcel el asunto y tomen en cuenta que tenemos generaciones, no solamente nosotros, los que van a sufrir los ciertos. Tal vez a lo mejor nosotros ya nos mueramos, pero las generaciones que tenemos van a ser los que van a sufrir más los impactos.
Bien.
Muy bien, tenemos algo que acotar a doña Lina, que nos recomiende, por favor.
Sí, bueno, acabo de recibir una llamada urgente de los compañeros de la zona de Limón Indanza, en la zona de San Juan Bosco, en donde está el proyecto minero Paranza San Carlos. Uh-huh. Y me informan que en la madrugada y mañana de hoy han desalojado la comunidad Shuar de Nankins, que está asentada en la zona del proyecto Paranza San Carlos. Creo que todo esto que está ocurriendo justamente el día de hoy demuestra que esto es, volvemos a repetir, una imposición. Es decir, aquí se está utilizando la fuerza, porque los compañeros en Nankins han sido desalojados por el ejército. Se está utilizando la fuerza para imponer estos megaproyectos de minería. Falso, mil veces lo repetimos, falso que la minería va a traer desarrollo, que tenga algo positivo para las comunidades. Sino porque los desalojos, sino porque las violaciones de derechos, sino porque la presencia de la policía, de los militares y la agresión a las defensoras y defensores de derechos. Denunciamos, vamos a recabar la información más concretamente de lo que ha ocurrido el día de hoy en Nankins, pero desde ya estamos dando nuestra solidaridad a las compañeras y compañeros de esa comunidad Shuar y estamos rechazando rotundamente lo que ha ocurrido allá y lo que está ocurriendo en este momento en Río Blanco.
Y de eso estaremos pendientes, sí, para ver qué es lo que sucede y lamentable esa situación. Doña Lina, de igual manera las representantes de las defensoras de las mujeres de la Pachamama, agradecerles por su gentileza y los micrófonos espléndidos están abiertos para continuar dando a conocer qué es lo que sucede con los proyectos mineros en el país. Muy amable, muchísimas gracias.
Gracias también, amigos oyentes.